Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo, ahí te lo dejo.
Bueno, pues mami, te voy a ir contando que ayer se produjo una gran noticia en el fútbol español. Estamos acostumbrados al monopolio del Barça en la Liga. Tan solo le discutían de vez en cuando el Madrid, alguna vez el Atlético y alguna que se llevaba al Valencia. Pero ayer vimos como un equipo modesto, recién ascendido, como el Granada, se ponía primero en la tabla.
Carlos Fernández le va a pegar, la deja para Vadillo. ¡Gol, gol, 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 gol!
¿Cuántos años, Munilla, han pasado para volver a ver a los nazarís en lo más alto de la clasificación?
46, Manolo. Una gesta que nos hace remontarnos muy atrás en el tiempo, cuando el Granada incluso llegó a jugar una final de la Copa.
En el Estadio Santiago Bernabéu van a jugar el encuentro final del Campeonato de España Copa de su excelencia el jefe del Estado, el Barcelona y el Granada.
Aquella final del año 59 fue el preludio de la mejor época de su historia, del 68 al 76. Y hoy hace, como decía, 46 años de la última vez que el Granada fue líder de primera. La época del Pipo Rossi y de Joseito en el banquillo. Y de jugadores como Izcoa, Dueñas, el Pichichi Porta o el trío Fernández, Aguirre Suárez y Montero Castillo. Una época de dos sextos puestos en la Liga y la fama de equipo duro que no tapa lo demás. Casi dos años sin perder en el viejo Los Cármenes, el estadio que asustaba a los grandes. Y el dato, Manolo. Solo tres veces en la historia un equipo recién ascendido ha sido líder de primera en la jornada 10. Los anteriores, el Pontevedra de los 60 y el Rayo de Juan de Ramos.
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es marcharnos a Andalucía, tenemos que irnos a Granada para ver cómo se ha despertado la ciudad. Jorge de la Chica, COPE Granada.
Pues imagínate, con una enorme ilusión por este liderato, es el asunto del día, imagino que también de las próximas jornadas aquí en Granada, pero todo con mucha prudencia y con los pies en el suelo. Hay un sentimiento generalizado de que esto es efímero. Lo cierto es que se han hecho ya la mitad de los deberes para la permanencia, la frase que aquí se repite, y se piensa ya en el próximo partido frente a la Real, con más bajas que se van acumulando como la de Tequi. Ahora bien, la afición merece el continuar disfrutando de este magnífico arranque de temporada.
Barça, Madrid, Granada ya está aquí.
Los primeros. ¿Qué quieres que te diga? Los primeros.
Puede ser un listertazo como ha pasado en Inglaterra.
Partidazo de Granada y a Granada y entrar en y Champions, Champions y a por todas.
Después de tantos años de tercera, de segunda B, de segunda, y ya nos tocaba disfrutar un poco de la primera división.
Pero a ver, Arau, descúbrenos el secreto del equipo nazarí. ¿Dónde reside esos 20 puntos que lleva en 10 partidos?
Pues son muchos los factores, Manolo, que han hecho de este Granada un proyecto de éxito. El primero de ellos es confiar en el broque que consiguió el ascenso el año pasado, lo que ha provocado además que el club no haya tenido que hacer una gran inversión económica. Además, el nuevo y remozado Los Cármenes se ha convertido en un fortín en el que el equipo acumula 4 victorias consecutivas, pero el principal artífice de este Granada líder es Diego Martínez. El técnico, de solo 38 años, es el líder del equipo y, pese al sueño en el que vive la ciudad, tiene los pies en el suelo.
Hoy a disfrutar, a saborear los 20 puntos, a recuperarnos y mañana a mejorarnos, a seguir recuperándonos y a preparar el partido del jueves. Esto, aquí hay que ir al límite en cada acción, en cada entrenamiento, para poder optar a competir. Y el fútbol es el presente, es el ahora, no existe nada más. Pero qué bonito, ¿eh? Qué bonito que estemos en esta situación, qué bonito. Disfrútenlo.
Muy bonita es la situación. Fíjense si es bonita que el Granada está por encima del Barça, del Madrid, del Atlético, del Sevilla, del Valencia. Hoy Gil, por cierto, Ernesto Valverde, el entrenador del Barça, con un partido menos, al igual que el Madrid, ha hablado del liderato del conjunto granadino.
Sí, un liderato que se asienta en parte por la victoria del Granada sobre el Barcelona en Los Cármenes. Valverde hoy ha destacado el trabajo de los de Diego Martínez, que les ha llevado a encabezar la Liga. Ha recordado que nunca hay que fiarse de los recién ascendidos y, eso sí, ha querido ponderar que la Liga son 38 jornadas y que después de 38 exámenes cada cual queda donde se lo merece.
Eso es un síntoma de que lo están haciendo bien, de que están jugando partidos fuertes. Ya lo hicieron contra nosotros y ese inicio de temporada que están haciendo es espectacular. Es bueno que surjan situaciones de este tipo, que haya equipos que inesperados que estén en esas posiciones, y vamos a ver. Esto es muy largo y, claro, evidentemente no sabemos si esto se podrá mantener en el tiempo o no, ya lo veremos.
Lo que sí sabemos es lo que le hemos preguntado a los copenautas: que el Granada esté líder, ¿es bueno o malo para la Liga? ¿Tú qué crees, Bajori?
Voy a defender que malo, y que no se enfade la gente conmigo en Granada, que tiene mucho mérito lo que están haciendo, me lo temo. Que se lo merecen, que lo disfruten, pero bueno, es jornada 10, además es liderato provisional, porque si hubiera jugado el clásico El líder sería o el Barça o el Madrid, pero es que además este tinglado ya va mucho de negocio, va de focos mediáticos y lo bueno para la Liga es una lucha lo más reñida y lo más potente posible entre el Barça y el Madrid. Es lo que mejor le viene a la Liga como producto. Nos puede gustar más o menos, pero es así.
Dobarro, ¿por qué cabecea que te estoy viendo?
Es que, vamos a ver, mira que aprecio a Joan, pero lo dice el entrenador del Barça. Ver al Granada líder es maravilloso. Y ojalá no fuese flor de un día. A mí es que me encanta que sea líder el Granada, pero me gustaría que lo fuese también el Celta, Osasuna, Betis, la Real. Si es que esto es bueno para el fútbol. Hay que darse cuenta por emoción, por interés, por espectáculo. ¿Sabes cuál es la mejor liga ahora mismo? La Bundesliga. ¿Por qué? Porque están todos en un pañuelo. ¿Cómo no va a ser bueno y bonito que el Granada sea líder de la Liga Española?
Te creo, Dobarro, pero has dicho lo del Celta y eso ya no me lo creo.
No,
por cierto,
me lo creo, créelo.
¿Qué dicen los copenautas, Chato?
Les gusta a los copenautas el liderato del Granada. Un 90% cree que es bueno para la Liga verle en lo más alto. Solo el 10% ve malo que el Granada sea el actual líder de Primera División.
Bueno, pues vamos ahora con cuatro noticias que tienen que ver con los cuatro grandes. Con el Barça, con el Madrid, con el Atlético y con el Valencia.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para instalarme una alarma en mi negocio.
¿Ha sufrido algún robo?
No, lo que pasa es que me la acabáis de poner en mi casa y estoy muy contento con el servicio que dais. Y quiero cambiar la que tengo en mi negocio.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Hablamos de los cuatro que están en Champions y cada uno tiene una noticia, vamos a llamarla polémica. ¿Qué ha ocurrido, Miguel Ángel Díaz, hoy con Gareth Bale?
El club asegura que Bale ya había informado a Zidane la semana pasada de su intención de viajar hoy a Londres para resolver un asunto personal que no ha trascendido. El francés le autorizó el desplazamiento, sabiendo además que no iba a llegar a tiempo al partido ante el Leganés. Bale ha dormido esta noche en Valdebebas, como ha informado a mediodía Melchor Ruiz, y después de trabajar a primera hora con los fisios ha cogido un vuelo regular para viajar a Londres. Ya está de regreso en Madrid y mañana irá a Valdebebas.
Asuntos personales, el ok del Real Madrid, pero en Inglaterra la versión que se da es diferente, Rifrade.
Muy diferente, hay varios medios que aseguran que el galés va a aprovechar para verse con su agente Jonathan Barnett, en la que para unos sería una reunión rutinaria, para otros una reunión con posibilidades de futuro encima de la mesa, incluso para el próximo mercado de invierno. Entre los que apuestan por esta vía se desprenden dos opciones: Tottenham y sobre todo Manchester United. Ahí Bale serviría de moneda de cambio para, junto a una gran cantidad de dinero, intentar darle a Zidane ese Pogba que tanto desea. No obstante, de lo que más se habla de Bale allí en Gran Bretaña es de una entrevista publicada por el Telegraph, en la que el madridista asegura vivir en su propia burbuja hasta desconocer quién es el primer ministro del país. Yo sigo el golf, declaró.
Atención, Bale ha visto a Barner y en el Madrid piensan que Bale se puede ir, Melchor, en enero.
Bueno, la opinión del Real Madrid sobre Bale, Manolo, es muy clara desde hace mucho tiempo. En verano el conjunto blanco dejó muy claro que se escucharían ofertas por Gareth y solo hubo una, supuestamente de China, que se difuminó a la misma velocidad que la anunciaba su representante. Así que el Real Madrid, Manolo, si Bale quiere irse y trae una oferta interesante económicamente, la va a contemplar, algo que incluso le permitiría la posibilidad de hacer alguna incorporación en el mercado de invierno, que, como venimos contando aquí en COPE, solo pasaría si hubiese alguna salida importante.
Bueno, la otra cara de la moneda tiene que ver con Gareth Bale y con su lesión, porque esto sigue siendo un misterio. ¿Qué es lo que tiene Gareth Bale, Miguel Ángel?
Hoy se cumplen, Manolo, 15 días desde que se lesionara en Cardiff. Tiene una lesión en el sóleo de la pierna izquierda. La semana pasada salió al césped a trotar y se espera que esta semana pueda incorporarse a la dinámica de grupo. Está descartado para el partido ante el Leganés. Tiene muy complicado estar disponible ante el Betis y lo normal es que esté listo la próxima semana para jugar ante el Galatasaray.
Bueno, y el Real Madrid, los médicos del Madrid, ¿qué es lo que opinan? ¿Qué cuentan? ¿Pueden decir algo?
Bueno, los médicos examinaron, Manolo, a Gareth Bale cuando regresó de su partido, como dice Miguel, contra Croacia, que terminó, por cierto, a pesar de tener que ser atendido en los últimos minutos del encuentro por esos problemas en el sóleo de la pierna izquierda. Los médicos hicieron ese informe pertinente que han trasladado tanto al jugador como al club, por lo que todas las partes saben perfectamente cómo está médicamente Gareth Bale. El problema es que no pueden hacerlo público por expreso deseo del jugador, algo que, por supuesto, respeta el Real Madrid.
A ver, Ulises Sánchez Flor, el Confidencial, ¿tú crees que el galés se está borrando?
Hombre, vaya que sí se está borrando. Lleva más de dos semanas sin saberse de qué le pasa a Bale, de por qué está lesionado, qué tipo de percance tiene, y ahora conocemos que se marcha por su cuenta a Londres y en el club alegan motivos personales. Yo creo que no es la mejor gestión la que está haciendo ni Bale ni el club con un futbolista que tenía que estar liderando este equipo después de un decepcionante rendimiento en la pasada campaña.
en el vestuario no gusta, desde luego, todo lo que está ocurriendo en torno a Bale. Tampoco gustó en el vestuario las palabras de Ter Stegen tras ganar en Praga. ¿Se acuerdan?
Ya creo que es necesario hablar de algunas cosas. Es una cosa que tenemos que hacer entre nosotros, esto es lo más importante, no lo voy a decir aquí, sino hay que hacer algunas cosas. Esto siempre pasa, que hay cosas que hay que mejorar, en este caso tenemos algunas cuantas cosas.
Hay que hablar en el vestuario, decía Ter Stegen. No nos consta que haya habido reunión para analizar los problemas, pero sí nos consta, Elena Condis, que ese tema ha llegado hoy a rueda de prensa. ¿Y cómo lo ha tratado Ernesto Valverde?
Le ha molestado que Ter Stegen airease públicamente su enfado con el equipo, con sus compañeros en Praga. Valverde es menos autocrítico que el portero, relativiza las malas sensaciones, habla de 5 minutos de agobio al final del partido y como portavoz del vestuario le manda este recadito a Ter Stegen.
Mira, cuando terminan los partidos cada uno siempre está tiene una sensación y con respecto a lo que dice Marc, los partidos se ven de muchas maneras, pero lo que tenemos que hacer es, efectivamente, si tenemos que resolver algo, resolverlo dentro, no fuera.
No quiere que los trapos sucios se laven fuera de ese vestuario. Ojo que el Valencia tiene un problema, Rodrigo.
Uy, la caída de Rodrigo le ha podido dar con el brazo en la cara, no sé si queriendo o sin querer, pero se queda Estupiñán en el suelo.
Jaime Latre le mostró la cartulina roja directa. ¿Qué es lo que se han visto en las diferentes imágenes, Segarra?
Bueno, corría Manolo el minuto 28, Valencia ganaba 0-1, Rodrigo corría a la banda derecha de ataque, estaba a punto de marcharse del lateral Estupiñán, entonces se produce un choque entre ambos que debía acabar con una falta a favor del Valencia. Pero en la aparatosa caída de los dos jugadores, Rodrigo hace ademán de golpear con su codo en el rostro del ecuatoriano. Entonces el auxiliar y el árbitro reaccionan rápido y se le muestra la roja al valencianista, que, ojo, se marcha al vestuario sin rechistar.
Villarejo, él quiso reaccionar, él quiso rápidamente voltear la situación y decir que no ha habido voluntariedad.
Sí, entre indignado y resignado, así se presentó en la zona mixta del estadio del Sadar a petición propia para dejar claro que Jaime Latre se equivocó en la interpretación y que en ningún momento tuvo la intención de agredir al jugador de Osasuna, lo que hubiera sido, según el propio Rodrigo, un acto de irresponsabilidad hacia su equipo.
A ver, yo no quiero ni generar polémicas, ni decir que el árbitro lo ha hecho aposta, ni mucho menos. No sé, sería muy irresponsable por mi parte intentar agredir a un rival en esa situación. Creo que la interpretación en este caso no fue correcta. Está claro que yo caigo encima de él, pero en ningún caso mi intención era la de agredirle.
A ver, Fouto ya está trabajando para los del comité de competición. ¿Qué le puede caer, Fouto, al delantero del Valencia?
Pues mucho ruido y pocas nueces, Manolo, porque la sanción a la que se expone Rodrigo va a ser de 1 a 3 partidos y por la redacción del acta el comité va a ser benévolo con el delantero del Valencia. A favor de Rodrigo, dos cosas: que hay disputa de balón entre ambos y que el rival continuó con normalidad tras ser atendido, así que lo normal es que le caiga un partido de sanción, que es la mínima. Competición se reúne mañana.
Ojo, lo de ayer para ti, Fermín Rodríguez, ¿que es culpa del árbitro, de Jaime Latre, o culpa de Rodrigo, del futbolista?
Sinceramente, me parece una acción muy, muy evitable por parte de Rodrigo, una cruzada de cables que además no entiendo, y más allá de que Latre, el árbitro, siga especialmente quisquilloso en la aplicación del reglamento con los valencianistas, pero yo creo que la acción demuestra que ni Rodrigo ni el Valencia están cómodos en la temporada que están viviendo, que están desubicados y que están un poco a paso cambiado.
Y la última noticia que tiene que ver con un equipo champion es la del Atlético de Madrid. Hay un futbolista que no ve puerta, hay un futbolista que de momento tiene la pólvora mojada. Él es Diego Costa. ¿Y Avilés cómo se encuentra?
Bueno, pues está claro, Manolo, que no está en su mejor momento. Le falta ese carácter y esa intensidad que le caracterizan y, como tú dices, le está costando ver portería y su rendimiento ha bajado. Fíjate, Manolo, que solo ha marcado 2 goles en 11 partidos en los 8 de Liga y 3 de Champions que ha disputado, y es que las cifras son demoledoras. 2 goles en 889 minutos esta temporada. Unas cifras que están lejos de su nivel y todo esto se suma al buen momento de Morata y de Correa, que ponen en peligro su titularidad.
Hoy le han preguntado al Cholo Simeone, al Real Madrid, precisamente por la posible suplencia mañana en Mendizorroza. ¿Qué ha dicho?
Bueno, que ha querido quitarle importancia al problema de Diego Costa con el gol, pero no niega la preocupación del brasileño con el tema. Simeone ha dicho que es normal que los delanteros siempre quieran estar finos de cara a portería, y al ser preguntado por la comparación con Morata y su efectividad goleadora en los 2 últimos partidos, Simeone tira de buen ambiente en el vestuario.
No, lo veo a Diego muy feliz de que Morata haya marcado y bueno, haya tenido continuidad en estos últimos 2 partidos de cara al gol, porque es un muy buen compañero, aparte de ser amigos entre ellos. Bueno, es normal que todos los delanteros tengan la ocupación y la preocupación por llegar al gol.
Y si mañana no juega Costa, Juan Gato, ¿Habrá caso Diego Costa?
Vamos a ver, Manolo, yo no creo que haya un caso Diego Costa, pero sí que hay varias dudas que se ciernen sobre el delantero hispano-brasileño. La primera es el gol, que es indudable, que no está marcando. Eso le está lastrando a él y al equipo, y eso no se resolverá hasta que vea puerta. La segunda, si será capaz Simeone de prolongar la suplencia del futbolista en el banquillo, con el carácter que tiene el futbolista. Y la tercera, que no es menos importante, es la oferta china que ya hubo en verano y que yo creo que sigue rondando en la cabeza del delantero y que a lo mejor podría precipitar los acontecimientos en el mes de enero.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, ayer acababa la décima jornada de Liga y mañana ya se pone en marcha la undécima. Y hay entrenadores que cuidadín con ellos. El primero, el del Betis. Ocaña, ¿cómo está Rubí?
Pues está preocupado porque sabe que se sienta al frente del banquillo del Betis porque hay jornada intersemanal, si no lo más normal es que ya le hubieran dado puerta y que se enfrenta a su última oportunidad de poder dirigir al conjunto verdiblanco. Nombres como el de Xavi Gracia, como el de Abelardo, ya planean en la mente de todos e incluso, Manolo, estarás contento, el de Quique Setién.
Y Rubí decía...
¿Teme que pueda ser, que haya sido su último partido al frente del Betis?
Yo creo que no, te lo digo de verdad, pero eso no es una cosa que decide Rubi, y lo que sí que transmito es que yo me encuentro con fuerza al máximo de preparar el partido del miércoles para ganarle al Celta y a ver si a partir de ahí nos cambia un poco la dinámica.
¿El vestuario Escalera está con el entrenador?
Pues lo cierto es que hay futbolistas del Betis que echan de menos a Quique Setién porque vale, no están cómodos con los métodos de Rubi. Y además, los resultados no respaldan al técnico catalán. Y por ejemplo, Canales, tras la derrota en Granada, se mostró muy frío cuando le preguntaron por Rubi.
¿Se teme por la continuidad de Rubi en el banquillo, Sergio?
No sé, eso es algo que no depende de mí. Nosotros seguimos a tope para el partido del miércoles.
A ver, Almansa, ¿tú crees que llegará Rubi al Bernabéu el próximo sábado?
Si gana el Celta se monta en el AVE, pero Rubi tiene que soportar el enfado del agrado del Benito Villamarín, tiene que escuchar que esos futbolistas, un grupo de ellos, no lo quieren, piden a Setién. La culpa son los números, volaron 21 de 30 posibles. Rubi tiene que aguantar la rumorología de los nombres como posible sustituto. Rubi está sufriendo lo peor, la soledad del entrenador. Si pierde, ya sabe, para allá.
Bueno, hay que decir una cosa, que Rubí juega contra Escribá, y Escribá también se la juega. Y el vestuario del Celta decía esto.
Los que juegan somos nosotros, los que perdemos los partidos está claro que es el conjunto, pero nosotros somos los principales culpables, no hay que echar broncas a gente que no corresponde, y dar la cara, tener personalidad.
Hay que hacer un poco de autocrítica a los jugadores y pensar que estamos haciendo mal. No siempre la culpa es del míster.
Denis Suárez y Mina, que están con él. Pero ¿cuál es la situación real del entrenador del Celta, Antonio Estevez Vigo?
Bueno, pues es una situación difícil. Hoy es cierto que ha entrenado, que va a llegar al partido del miércoles en el Villamarín, pero Escribá no enamora al celtismo, y al igual que sucede en Sevilla, pues han empezado ya a surgir varios nombres como posibles sustitutos del técnico valenciano. Los números son su peor aval. No gana fuera desde el pasado mes de diciembre, y en Vigo ha perdido ya esta temporada 3 partidos en un equipo que en agosto ilusionaba mucho, pero que ahora mismo ni individual ni colectivamente está funcionando. Y si está fuera del descenso es gracias a la fragilidad defensiva del Betis.
No, por supuesto. Si no, no estaría aquí. Prefiero con independencia. Anticiparía cualquier decisión yo si no me viese capaz, no creyese en el equipo, y la más importante también para mí como entrenador, que no viese que el equipo confía en mí. Que si yo no viera esa situación reversible conmigo y con este grupo, soy el primero que daría un paso al lado, porque lo que quiero es el beneficio de este club.
Bueno, ¿y la directiva del Leganés ve capacitado a Luis Zambrano para quedarse con el equipo después de la victoria frente al Mallorca?
Hay gran satisfacción, Manolo, en la directiva pepinera. El técnico de origen leonés ha seguido y preparando el partido del Bernabéu, donde se sentará el próximo miércoles. Tiene garantizada también la continuidad el domingo ante el Eibar. De lo que ocurre en estos dos partidos, sobre todo ante el Eibar, dependerá si sigue o no en el banquillo. En tiempo de juego, el míster hablaba tras la victoria así.
Yo mañana voy a estar y voy a preparar el partido el miércoles. Luego, si hay una posibilidad mejor, estoy convencido que si es por el bien del club. Y acataré la decisión y la responsabilidad de lo que me toca, porque al final soy un empleado del club.
Bueno, mañana ya saben que tenemos tiempo de juego desde las 7 en punto, con dos partidazos a la vez: Atlético de Madrid y Barcelona-Valladolid. Por cierto, el conseller de Interior ha hablado de la seguridad del clásico que ha dicho Oliveros.
Miquel Buch, consejero de Interior de la Generalitat, ha ratificado que podía haberse jugado el clásico este pasado sábado y aventura que no habrá problemas mañana contra el Valladolid ni, por supuesto, el próximo 18 de diciembre. Declaraciones a RACU.
No estoy de acuerdo con que se suspendiese el Barça-Madrid. Intentan crear un relato que en Cataluña hay un problema de orden público, de convivencia. Ni el Barça estaba de acuerdo en cambiar la fecha y, por lo tanto, los Mossos d'Esquadra garantizaban la seguridad del Barça-Madrid.
Ni el de Adama contra Valladolid.
Ni el de anteayer, el día 26 a la 1 de la tarde. No había ningún problema.
No había ningún problema.
Bueno, que mañana se va a jugar ese partido que va a pitar Alberola Rojas. ¿Y con qué novedades en el Barça, Elena?
Valverde anuncia cambios, son baja Dembélé por sanción, Umtiti por lesión y Artur por decisión técnica. Vuelve Sergi Roberto con el alta, además de Aleñá, no juega desde la primera jornada de liga. El técnico reconoce que merecen más protagonismo.
¿Y cómo llega al Valladolid lanzado después de la última victoria, Amón?
Y viajando en el día, lo hará en vuelo charter, volverá por la noche después del encuentro. Anunciaba rotaciones y novedades Sergio González, pero no va a haber tantas, tan solo dos. Javi Moyano y Toni Villa se quedan en Valladolid, entran en su lugar en la lista Pedro Porro y Alcaraz.
Abre la jornada a las 7 el Alavés Atlético Madrid, lo pita el catalán Estrada Fernández. Arrillaga, novedades en el Alavés.
Pues en principio todos convocados, no parece que vaya a haber demasiados cambios en el once, no estarán en la convocatoria los lesionados Curri y Eli, y la sorpresa de esta mañana es la recuperación de Pina en el centro del campo, que quizá podría jugar.
Y Antonio Ruiz, ¿cuáles son las noticias del Atlético de Madrid?
El Atlético repite en su convocatoria para enfrentarse al Alavés las mismas bajas que en el último partido en casa frente al Athletic de Bilbao. Estas son Savic, Jiménez y Joao Félix. Por lo que ha probado el Cholo Simeone, apunta a la posibilidad de que vuelva Diego Costa al once titular después de su ausencia en la última partida, y podría incluso repetir el tridente en lugar de Joao Félix, Correa, Morata y Costa.
Por cierto, también tenemos noticias del Real Madrid. Aparte de la de Gareth Bale, el Madrid juega 9 y cuarto el miércoles con el Leganés y tiene que ver con su delantero centro Melchor.
Sí, con Karim Benzema, que ha terminado la sesión de hoy tratándose de pequeñas molestias que viene arrastrando desde el partido de Mallorca. Me dicen que no es nada grave, pero si mañana el francés no trabajase con el grupo, sería baja el miércoles ante el Leganés.
Melchor, escucha a Gemma Santos, que algo te tiene que contar.
Pues sí, Manolo, no hay nada como tener contratado un buen seguro con Verti. Entra ya en verti.es y disfruta de la mejor asistencia en carretera del mercado con 3 meses gratis. Y además, en verti.es te guardan el precio 6 meses para cuando tengas que cambiarte. Todo esto y más en verti.es.
Bueno, vamos con noticias de segunda división. Una mala, malísima que nos llega ahora mismo. Bebé, el hombre de banda del Rayo Vallecano del equipo de Paco Gémez, sufre una rotura de ligamentos de su rodilla. Parece que si la cosa no va muy bien, no volverá a jugar en lo que queda de temporada. Y la segunda noticia de segunda tiene que ver con el Girona. Gil tiene nuevo técnico, el conjunto de Figeli.
José Luis Martí, el ex de Tenerife y Depor, firma lo que resta de temporada y una más en caso de ascenso. Llega con 2 ayudantes, debuta el miércoles.
Pepe Torrente, ¿qué equipo has designado como el mejor de la jornada?
El Málaga, 2-1 al Oviedo, segunda victoria consecutiva. Tras un mal inicio, empieza a ver un poco la luz al final del túnel.
¿Y qué sonido ha rescatado?
De Pepe Mel, el entrenador de Las Palmas, derrota 1-3 ante el Fuenlabrada en casa y el técnico da un toque de atención a su plantilla.
Fuenlabrada llegó al partido en el minuto 1 cuando pitó el árbitro y la Unión Deportiva llegó en el 46. Yo en el descanso les he dicho eso, que la primera parte me avergonzaba porque no representa lo que nosotros queremos hacer.
¿A quién has destacado como la figura de la jornada?
Lazo, de la Almería, 2 goles en el triunfo ante el Extremadura, que corta una racha de 6 partidos sin ganar y que hace que la Almería recupere el segundo puesto de la tabla.
Todos tenemos que estar muy atentos del Mundial Sub-17 a las 9 con gol en directo. Debuta España, Elías y Luis.
Así es, y David Gordo sale con Pedri como titular para conseguir su primera victoria en este Mundial Sub-17 en Brasil. Recordamos que Jeremy Pino, jugador del Villarreal, se retiró de la concentración por una lesión ocular y ha sido sustituido por el canterano del Levante, Alejandro Besa.
Ay, el fútbol femenino, con lo que nos gusta y la cantidad de problemas que está generándonos últimamente. Miguel Aguilar, ¿hay huelga o no hay huelga de las chicas?
Habrá huelga el 16 y 17 de noviembre en la jornada número 9, una huelga indefinida que se ha convocado ya de forma definitiva tras el fracaso de la reunión in extremis de esta mañana, que ha durado más de 3 horas entre los sindicatos, la AFE y los clubes. Negociaciones rotas donde el principal escollo ha sido la parcialidad de las jugadoras y el salario mínimo. Tamara Ramos, del sindicato Futbolista Son, así lo ha confirmado.
No cumplir con esta convocatoria de huelga sería una traición a los futbolistas. Al final estamos para representarlas y es lo que nos han pedido. Hemos venido con la mejor actitud, pero ha sido imposible incluso aceptar una contraoferta o empezar a negociar. Directamente no se ha podido negociar absolutamente nada.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te dejamos un segundo para que te preocupes por cómo poner energía solar en casa. Muy bien. A partir de aquí, Smart Solar de Iberdrola se encarga de todo lo demás. De instalarte los paneles solares, de la financiación, de todo. Para que tú generes tu propia energía limpia en casa y ahorres hasta un 70% en tu factura mensual. Smart Solar de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Ven y empieza a ahorrar. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Para eso no hay justificación. No la trates como objeto y luego le hables de amor. No hay excusa, no confundas pasión con posesión.
Si te quieren de verdad, la prohibición es imposible. Tu propia decisión es la única que sirve. Brillas con tu esencia, eres una mujer libre.
Sin respeto no es amor. Gobierno de España.
Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos, tienes perro, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos.
La vida es demasiado corta para conducir un... Y no un Volkswagen Tiguan. Conduce un Tiguan desde 250 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauz.
¡Nos han pedido otras 4!
Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
¡Sí! ¡El albariño de Cambados!
Y dará a conocer el vino de José en toda Europa.
¡Marusha! ¡Otro pedido de 10 botellas!
Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
Primer nombre propio de la jornada, Rafael Nadal, después de casarse en luna de miel en París. ¿Con qué noticias, Ángel García?
Bueno, pues hasta el miércoles no saltará a la pista. Veremos si ante Manarino o ante Casper Ruud, que van a jugar mañana. De momento sabemos que Roger Federer no va a jugar el torneo, algo que más o menos esperaba, pensando en la Copa de Maestros. Sabemos que ha jugado Fernando Verdasco remontando ante el croata Coric, ganando en 3 sets. Mañana va a ser el único que juega ante Zverev. El miércoles debutan Bautista y Nadal.
Seguimos con la raqueta. Edu Badía, qué pena, Carolina no pudo llevarse la final en el día de ayer.
Sí, la joven coreana An Si-young sorprendió a Carolina Marín en la final del Abierto de Francia de badminton. La campeona olímpica se quedó a las puertas de su segundo título después de su grave lesión con la derrota en 3 sets. La próxima cita de Carolina Marín será el torneo de China del 5 al 10 de noviembre.
Tenemos noticias de la ACB, Pilar Casado. ¿Hay lesiones en el líder?
Sí, sumo bajas de 2 en 2. Felipe Reyes, lesión del labrum del hombro izquierdo. Salamegri, fractura por estrés en el cuboides del pie izquierdo. Los dos apuntan a varias semanas de baja.
Por cierto, vaya récord en el partido entre Lucán y Obradoiro de triples.
Sí, son 33 y este partido ya es histórico. Es el segundo encuentro con más canastas anotadas desde los 6'75. Se quedaron a solo 3 del récord de un Mombuso Obradoiro Real Madrid de hace 2 cursos.
A ver, Parra, ¿qué me tienes que contar de la NBA?
Hay 3 noticias que copan la actualidad de la mejor liga del mundo. La evacuación de LeBron James y su familia, que tuvieron que abandonar su casa en plena madrugada por los incendios que asolan Los Ángeles. El peor inicio de los Warriors en 30 años, con 2 derrotas y un diferencial de 47 puntos en contra en esos 2 primeros partidos. Y los 2 primeros jugadores de la semana, el pívot de los Timberwolves, Karl Anthony Towns, en el oeste, y en la conferencia este, el base de los Atlanta Hawks, Trae Young.
Alex Márquez está a punto de ser campeón del mundo de Moto2, todavía quedan 2 carreras, igual le pasa a Lewis Hamilton, Carlos Miquel.
Sí, porque Hamilton ayer se recuperó de una primera mala primera vuelta, le pasó en una pasada espectacular Carlos Sainz, pero con gracias al ritmo y a la estrategia de Mercedes ganó la carrera y ahora le vale en Austin en unos días, el próximo domingo, con acabar la carrera 9.º para lograr su 6.º título mundial.
Agua caliente y miel, Quique Iglesias, Tiger Woods volvió a ganar.
Sí, ha ganado en Japón, no lo hacía desde el Masters de Augusta, es su título 82 en el PGA Tour americano, iguala pues el récord de Sam Snead, necesitando 6 años menos que de carrera para conseguirlo, todo un récord.
Y por cierto, Chris Froome Alberto Arauz, ¿por qué es noticia?
Porque aunque la recuperación del ciclista británico Manolo va por muy buen camino, aún tendrá que volver a pasar por el quirófano para restañar las lesiones tras la durísima caída sufrida en Dauphiné. Froome no disputó ayer el Criterium de Saitama y su gran objetivo es recuperar su nivel para ganar su quinto Tour de Francia.
Tenemos, Fernando Aranza, confeccionada la final del Mundial de Rugby.
La final Inglaterra-Sudáfrica será el sábado a las 10 de la mañana. Los ingleses buscarán su segundo Mundial, los sudafricanos su tercer campeonato del mundo.
Bueno, pues mamen, nosotros nos marchamos, te vamos a escuchar a ti en la linterna y recuerda que a partir de las 11:30 Juanma Castaño llega con el partidazo de la COPE. Ahora todo oídos.
Gracias, Manolo.